Muy buenos días. La verdad que estamos aquí hoy de enhorabuena para presentar dos grandes obras. Por un lado, la obra de teatro Mineros, de Carmen Conde y María Cegarra, y por otro lado, otra obra que recoge la correspondencia inédita entre Carmen Conde, primera académica de la Real Academia Española, además en este año que se cumplen 40 años desde que entró a la Real Academia Española, y María Cegarra Salcedo, escritora y primera mujer perito químico de nuestro país, en una edición preparada por Fran Garcerá, que nos acompaña, y que, aunque es un chico muy joven, que fue lo primero que me sorprendió después de leer su currículum, tiene un extenso currículum y la verdad que está haciendo un trabajo espectacular. Para nosotros es muy importante que se haya conseguido que se hayan conseguido editar estas obras, y sin duda es, en primer lugar, gracias a ese trabajo que lleva meses y meses haciendo Fran Garcerá ahí en el patronato, Carmen Conde, Antonio Oliver, con toda esa información. Son más de 700 cartas, por una parte, en ese epistolario, más de 700 cartas intercambiadas entre Carmen Conde y María Cegarra a lo largo de sus 64 años de amistad. Una correspondencia cruzada entre dos escritoras españolas que es la más extensa publicada hasta el momento y que se ha publicado también gracias a la editora Torremozas. Recuperando una excelente edición, como digo, del investigador Fran Garcerá, este epistolario inédito incluye además las cartas que Carmen Conde intercambió también con el escritor y editor Andrés Cegarra Salcedo, hermano de María, constituyendo así la génesis del intercambio epistolar establecido entre estas dos autoras. A través de esas cartas, sin duda, encontraremos los primeros pasos de la jovencísima escritora Carmen Conde en la literatura. También encontraremos en sus páginas no solo el retrato de estas dos escritoras en unos años fascinantes, nos llevará a la historia de esa época, a toda la historia de una época. También veremos ese importante compromiso social y cultural de estas dos escritoras, y también aparecerán diferentes escritores y escritoras de la época. Por ejemplo, Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Ernestina de Champursín, Miguel Hernández, bueno, y un largo etcétera de escritores y escritoras muy importantes de nuestro país que se recogen en este epistolar que, sin duda, más tarde pues nos comentará Fran Garcerá, que ha sido el encargado de hacer esta recopilación, o Marta, que viene en representación de la editora Torremozas. Muchos de los cuales también aparecen en un anexo fotográfico que acompaña a estas cartas. Recuperar hoy todo esto para nosotros es muy importante, para el Ayuntamiento, que se haya hecho posible, agradecer a Fran Garcerá, que se haya hecho posible, también agradecer a Javier Díaz de Revenga, que también nos acompaña esta mañana y que siempre, siempre está con nosotros formando parte, además, del patronato Carmen Conde y ayudándonos a que todas estas cosas se hagan realidad. Sin duda encontraremos en este epistolario las incertidumbres y los obstáculos que encontraron estas dos escritoras y que debieron eludir para poder integrarse en la historia cultural y literaria española. Como digo, qué mejor que en este 40 aniversario de la primera mujer que entró a la Real Academia Española de la Lengua en el 2018, qué mejor que publicar ahora este epistolario que fue del 1924 a 1988, y también esa obra de teatro que muchos grupos, incluso de aquí de Cartagena, van a poder acceder a ella y van a poder prepararla, aunque me han dicho ya que es una obra complicada para preparar, pero que seguro que ya tendremos la oportunidad de que se haga. Que me preguntaban los grupos de teatro siempre, la Concejalía de Cultura, ¿cuándo vamos a tener ya impresa y editada esta obra Mineros? Pues ya la tenemos, así que a ver si pronto la podemos ver también sobre el escenario, porque la historia de estas dos escritoras es sin duda también la historia de dos municipios, como son Cartagena y el municipio vecino de La Unión, y la historia, como no, de esa sierra minera. Así es que muchas gracias a los que lo habéis hecho posible, y ahora ya os cedo la palabra en primer lugar a Javier Díaz de Revenga. Gracias.
Bien, muchas gracias, concejal, Marta, Fran, director del patronato, técnica del patronato, vicepresidente del patronato, Carmen Conde, Antonio Oliver. Y me gusta repetir lo del patronato porque estamos muchos embarcados en esta aventura del patronato Carmen Conde y Antonio Oliver, y de vez en cuando tenemos golpes de suerte, como es el haber podido contar con Fran Garcerá, que es joven, es inteligente y además está preparándose muy bien y formándose muy bien como investigador, y que a lo largo de dos estancias aquí en la región de Murcia y en concreto en el patronato Carmen Conde Antonio Oliver está llevando a cabo una labor investigadora absolutamente fundamental y muy valorada ya en los medios académicos e intelectuales en que nos desenvolvemos. El concejal ha hablado muy bien del epistolario, y yo, como él se ha referido al epistolario, yo me voy a referir un poco a Mineros, porque Mineros es una especie de milagro que después de 90 años por fin la tengamos editada. Surgió como un proyecto teatral planteado por Carmen Conde, y desde el principio ella quería realizar una colaboración con María Cegarra, puesto que María Cegarra estaba muy próxima al mundo de las minas por su residencia en la Unión y sobre todo por su trabajo, como ya se ha dicho, como primera perita química española en el entorno de aquellas explotaciones. Pero ocurrió una cosa: desde el principio Carmen Conde, que era como era, quiso dotar a la obra de un contenido social muy evidente, lo cual se refleja en esta correspondencia que ha editado Fran Garcerá. Todo comienza en octubre del año 32, pero enseguida María se va sintiendo poco integrada en los propósitos de Carmen, y a pesar de las relaciones, de las reclamaciones que Carmen le hace en sucesivas cartas de aquellos meses, María consigue apartarse del proyecto. Y a finales de octubre de 1932, y tras algunos enfados por las excusas de María, la obra, aún sin título, estaba prácticamente acabada. La primera vez que se nombra el título de Mineros es en una carta, que está en el epistolario, de 6 de enero de 1933, cuando Carmen asegura a María: Mineros es el canto de todo lo que hay que silenciar siempre. Incluso hay un momento en enero de 1933 que, para atraer a María, Carmen suprime un agresivo cambio social, un agresivo acto de contenido social, un cuadro social de la obra, e incluso le propone un cambio de título, La vida anclada, que a María le parece mejor, pero tampoco la convence mucho. Fran Garcelá lo explica: debe tenerse en cuenta que María Cegarra realizaba análisis para las empresas mineras de la zona, y el argumento social de la obra, porque propugnaba la defensa de los mineros maltratados por esas condiciones de trabajo impuestas, pues podían afectarle a su trabajo. Sabemos que en junio del 33 Carmen Conde está haciendo gestiones en Murcia con Raimundo de los Reyes y en Madrid con Margarita Nelken para poder representar la obra. Será en el invierno del 37, cuando Carmen está en plena guerra de España, cuando Carmen está refugiada en Murcia, cuando ya Mineros se dé por terminada. Ella misma escribe un texto que figura en la obra, donde cuenta un poco la historia y cómo se dice: mi corazón se complace en Mineros porque se doble el símbolo de su ser. Desde el punto de vista biográfico, respecto a Carmen y respecto a María, la obra tiene un interés extraordinario, porque es sorprendentemente, además de ser una obra de teatro social que refleja el desastre en el que estaban en ese momento, en los años 30, las minas de la Unión, es además una obra autobiográfica, ya que los personajes de la obra son sobre todo la protagonista principal, que es María, representa a la propia María Cegarra. Luego están la figura de Aurora, que es representa a Carmen Conde, e incluso su marido Antonio, ¿no?, que influyen directamente sobre María. Además de los detalles biográficos, completados con otros personajes pertenecientes a la familia de María, como su hermana, que en la obra no se llama Pepita, se llama Leonor, reflejan ese mundo de la Unión y de las minas. Y sobre todo se advierte en estos textos, yo creo que es lo más valioso de la obra y quizá lo que ha impedido que se haya publicado hasta ahora, sobre todo en este texto se refleja la implacable mano de Carmen Conde, muy agresiva, defensora de los más débiles, y los parlamentos más exaltados, que los hay en la obra abundantemente, reflejan muy bien el espíritu combativo de Carmen Conde. Incluso ella, encarnada como Aurora, desempeña en la obra una labor también muy eficiente a la hora de convencer a María para que tome un papel activo en la defensa de las reivindicaciones ante los empresarios de los trabajadores de las minas, ya míseros y empobrecidos. Realidad muy bien conocida por Carmen y desde luego por María, que vivieron en aquellos años de primeros de la República, vivieron la miseria a que fueron sometidas las explotaciones mineras. Desde luego, desde el punto de vista de la presencia de la propia personalidad de Carmen Conde y de sus opiniones sobre tantas cosas, la obra ofrece un testimonio impagable del afán de superación que experimentaba la joven poeta a la altura de 1932 y 1933. Sin duda, Mineros no merece el olvido que ha sufrido a lo largo de tantos años, porque contiene y expresa una forma muy viva de espíritu de reivindicación social, pero también el anhelo de implicar a la literatura en ese mundo de decadencia propio de aquellos años, algo que Carmen Conde entendía muy bien y supo captar en este drama. No es por ello extraño que siguiera trabajando sobre el texto hasta 1937 con la intención de verlo publicado o representado. Lo que vino después de 1937 impidió desde luego que Minero viera la luz hasta hoy mismo, casi 90 años después de haberse planeado y escrito. Gracias.
Hola, buenos días. Quiero dar las gracias a la Concejalía de Cultura, a Javier Díez de Revenga, al Patronato Carmen Conde, a Cayetano Tornel y a Caridad, siempre su apoyo y su ayuda en todas las cosas que son de Carmen Conde y de verdad que os lo agradezco mucho. Y a la familia Cegarra también por su disponibilidad y su ayuda siempre también con los textos de María Cegarra. Bueno, Ediciones Torremozas es una editorial que nació en 1982, es una editorial especializada en literatura escrita por mujeres, fue fundada por Luz María Jiménez Faro. Y desde el principio Torremozas ha estado vinculada a Carmen Conde desde siempre y muy intensamente, ¿no? En 1983, cuando Torremozas llevaba solo un año de vida, Carmen Conde entregó a Luz María Derrame en su sangre las sombras, un poemario que llevaba sin editarse muchísimos años, lo tenía escrito Carmen hace ya 40, 50 años, no sé, y se lo entregó a Luz María como muestra de confianza para que ella lo publicara. Desde entonces, Carmen Conde ha estado presente siempre en Torremozas. En el mismo año, en el 83, se creó el Premio Carmen Conde de Poesía de Mujeres, premio que lleva ya 35 años. Justo la semana pasada fallamos el número 35, que ganó Marta Asunción Alonso, una autora que también lleva ya una prestigio y muchos premios adelante. Y ya desde entonces es que Carmen ha estado siempre, ya os digo, presente en Torremozas. Por eso este epistolario es tan importante para nosotros y la obra Mineros. La última foto que hay editada en el epistolario, que es de 1988, está tomada un mes antes de terminar la última carta, en el restaurante Berrio, que era donde se fallaba el premio Carmen Conde, precisamente. Entonces, bueno, en el 1985 publicamos Mujer sin Edén, reeditamos Mujer sin Edén, con prólogo de Leopoldo de Luis. En 1987, una antología preparada por Carmen Conde, Memoria puesta en olvido. En 1988 volvimos a editar Ansia de la Gracia y Una Palabra Tuya, un libro que llevaba los dos poemarios, que además se daban la vuelta, según mirabas por una cara era un poemario, según mirabas por la otra era el otro. Y en 1990 la obra juvenil de Carmen Conde, preparada por Rubio Paredes. Todo esto se publicó en Vida de Carmen. Veis, la relación con Torremozas fue muy intensa. Después, bueno, ya en el 2012, ya fallecida Carmen, se publicó también Cancionero de la Enamorada. Entonces, bueno, Carmen confió en Luz María, la nombró albacea, Luz María, mi madre, la nombró albacea, la relación que tuvo con mis padres fue muy intensa, yo la he visto continuamente en mi casa, la relación ha sido directa y era una persona, la verdad, que daba gusto estar con ella y bueno, y haber tenido la suerte de conocerla, ¿no? Entonces, bueno, pues Luz María ha pertenecido al patronato Carmen Conde hasta que falleció en el 2015. Torremoza sigue adelante, Torremoza sigue con la misma línea que creó Luz María y, por supuesto, sigue con el mismo contacto y el mismo interés por Carmen Conde, como es lógico. Entonces, con Fran, cuando Fran me propuso estas dos obras, publicar estas obras en Torremozas, vamos, no es que fue un sueño, o sea, es que, claro... ¿Cómo no? Carmen Conde en Torremoza, seguimos con el epistolario, seguimos con la obra de Mineros y nosotros felices por ello. Con Fran ya habíamos hecho otros libros. Torremoza se dedica también a rescatar autoras que están olvidadas, autoras que, por ejemplo, son de otros países y no se las conoce en España, o autoras que están en el silencio. Nos gusta rescatar estas mujeres. Con Fran ya habíamos rescatado a Margarita Ferreras con el libro Pez en la Tierra. Habíamos rescatado a Mercedes Pinto, una autora canaria también muy desconocida desgraciadamente en España, con Cantos de muchos puertos, y habíamos rescatado también el libro de Cristales míos de María Cegarra, que se fue ya también el contacto con María. Publicar ese libro, gracias también a la familia Cegarra, fue una delicia también, entrar en el mundo de María y ya entrar en el mundo de Carmen Conde y María, con el epistolario, 711 cartas, una delicia leerlas, 64 años de amistad. Es que es un sueño para un editor y la verdad es que lo hemos disfrutado mucho. Con la obra de Mineros también, tantos años sin editarse, pues ha sido el proceso de edición, la verdad es que ha sido una verdadera delicia. O sea, las pruebas, el archivo fotográfico, las fotografías que nos llegaban de la familia, del patronato, la edición de esta obra, de verdad, estas dos obras para Ediciones Torremozas es importante, pero ha sido de verdad un verdadero placer. Así que Carmen Conde, María Cegarra siguen con nosotros y Torremozas también sigue adelante publicando estas obras que tanto nos interesan. Gracias.
Buenos días. En primer lugar, quisiera agradecer a Francisco Javier Díaz de Revenga, catedrático de literatura española, investigador principal de GELITE, del Departamento de Literatura Española y Teoría de la Literatura Comparada de la Universidad de Murcia, toda su ayuda, el tiempo y la sabiduría que ha compartido conmigo. Desde luego, para un joven investigador como yo, haber contado con el apoyo de un hispanista de su talla ha sido todo un privilegio. Sobre todo porque gracias a él han sido dos las estancias de investigación que el Ministerio me ha concedido para poder investigar en el ingente archivo de Carmen Conde y que han dado como resultado, entre otros, los dos libros que hoy estamos presentando. También quisiera expresar mi agradecimiento a Cayetano Tornel Covacho, coordinador de archivo y bibliotecas del Ayuntamiento de Cartagena y director del patronato Carmen Conde Antonio Oliver, por su atención y su apoyo a este trabajo y al resto de mis investigaciones, que me han permitido acceder a un fondo documental tan valioso como el que aquí custodian. A Caridad Fernández Hernández, técnico del archivo del patronato Carmen Conde Antonio Oliver, que no solo me regaló su tiempo, sino también su amistad. Es poco el agradecimiento que pueda expresarle hoy. No solo me ha ayudado día a día en mi trabajo, sino que me ha enseñado a ver con nuevos ojos el maravilloso patrimonio de Carmen Conde y de Antonio Oliver. Me atrevería a decir que a día de hoy Carmen Conde es la historia del patronato y Caridad el alma que le da vida. También quisiera mencionar entre mis agradecimientos a Juan González Castaño, director de la Real Academia Alfonso X el Sabio, que compartió su tiempo y sus inmensos conocimientos conmigo, a Andrés y Javier Cegarra Páez, sobrino de María Cegarra Salcedo, por los recuerdos sobre su tía y su confianza, sin los cuales este trabajo no habría sido posible. Y a David Martínez Noguera, concejal del Área de Cultura, Educación y Juventud del Ayuntamiento de Cartagena, por su apoyo a mis investigaciones y el trabajo que realiza día a día para dignificar la cultura en todos sus ámbitos. Por último, quisiera expresar mi agradecimiento a Marta Porpeta, directora de Ediciones Torremozas, por su amistad inestimable, su apoyo incondicional a mi trabajo y el entusiasmo mutuo que nos contagiamos y que dará lugar a futuros rescates de más escritoras dejadas a un lado por la historia. La correspondencia presentada en esta edición reúne el extenso corpus epistolar formado por 711 cartas que cruzaron las poetas María Cegarra Salcedo y Carmen Conde, que se han encontrado hasta la actualidad. Cerca de 454 escritas por la poeta unionense y de 257 por la escritora cartagenera. La dificultad más acusada que ha presentado este estudio ha sido precisamente la reunión de estos documentos, puesto que se encontraban diseminados por varios archivos públicos y particulares. 462 misivas conservadas en el patronato Carmen Conde Antonio Oliver, 220 misivas en el archivo particular de Javier Cegarra Páez, 19 misivas en el archivo de María Cegarra en el Ayuntamiento de La Unión, 7 misivas en el Archivo de María, también perteneciente a la Diputación de Alicante, y 3 misivas en un archivo particular. Aunque algunas de estas cartas habían sido estudiadas parcialmente, la totalidad de estas ha permanecido inédita y es la primera ocasión en la que aparecen reunidas. Pese al extenso marco temporal en el que se produce este intercambio epistolar, el mayor volumen de correspondencia entre ambas autoras que se ha conservado se produce en los años 1932, 1933 y 1934. Además, las cartas se sitúan en la mayoría de casos en La Unión y Cartagena, exceptuando algunos traslados, sobre todo en el caso de Carmen Conde. El hecho de que la mayoría de los documentos conservados pertenezcan a la pluma de María Cegarra Salcedo se debe al estricto hábito de Carmen Conde de conservar todas las cartas que le eran enviadas junto a los sobres. Normalmente también anotaba la fecha en la que contestaba la misiva y la marcaba con una C. Esta costumbre ha posibilitado que el epistolario alcance hasta los últimos años de ambas autoras. No obstante, María Cegarra Salcedo no conservó la correspondencia posterior al año 1934 con la misma diligencia que la cartagenera, por lo que las misivas de Carmen Conde tras esta fecha se han perdido en su casi totalidad. A través de estas misivas podemos ver los primeros pasos de una jovencísima Carmen Conde en la literatura. En este sentido, resulta significativo que la primera carta que abre este epistolario fuera escrita el 7 de octubre de 1924 por Carmen Conde desde su Cartagena natal, para el escritor y editor Andrés Cegarra Salcedo, que residía tan solo a unos 10 kilómetros de ella en una ciudad llamada La Unión. El tono de la carta y su contenido no son los que cabría esperarse de una escritora en ciernes, pues dejaban relucir la fuerte convicción de Conde, y dice así: «No ha dado usted a conocer muchos libros de autores noveles. A mí me encanta escribir. Ese es un fenómeno que yo le explicaré si, como espero, merezco una respuesta suya. Y como esas heroínas despreocupadas que escriben al editor bondadoso y justiciero, así me dirijo a usted. No voy a pedirle, lea nada mío, por ahora. Voy simplemente a proponerle una cosa. Yo le escribo de vez en cuando, y le envío, también de vez en cuando, alguna cosita para que usted me dé su opinión. Completamente justa por ser suya, mucho más porque usted no me conoce y no puede dejarse guiar por ninguna simpatía o antipatía personal. ¿Acepta usted?». Lo que Carmen Conde no sabía es que esta carta le abriría las puertas de la amistad de María Cegarra Salcedo y que ambas llegarían a escribir de manera conjunta la obra Mineros. No entro más en este tema porque Javier lo ha explicado maravillosamente. Volviendo al epistolario, a lo largo de sus páginas no solo asistimos al retrato de estas dos escritoras, en unos años fascinantes por el alto compromiso cultural que alcanzó nuestra sociedad, sino también a la galería de personalidades que participaron en la vida pública del momento, como Gabriela Mistral, Juan Ramón Jiménez, Nora Borges, Miguel Hernández, Concha Méndez, Elena Fortún, Clemencia Miró o Jacinto Benavente. Es paradójico, incluso bello, que la última carta que cierra los 64 años de esta correspondencia enviada por María Cegarra a Carmen Conde en 1988 acabe en el mismo lugar donde comenzó, en el recuerdo de La Unión, con la juventud y las ilusiones de ambas escritoras intactas todavía, y dice así: «Querida Carmen, gracias por tu bello artículo recordando a Andrés. No me acostumbro a saberlo muerto y me enternezco y lloro ante tu escrito y todo vuelve y se hace palpable, visible, y nada es ya. Pero necesito creer que hoy has llegado como entonces junto a Andrés, vivo y despierto, y con tu mejor sonrisa has abierto la tarde, caliente y dura de La Unión. No debemos olvidar que tanto Carmen Conde como María Cegarra superaron las barreras impuestas a la mujer en un contexto en el que se pretendió que ésta copara únicamente las cocinas y las iglesias. María Cegarra se convirtió en la primera mujer perito químico de nuestro país y Carmen Conde en la primera en obtener el Premio Nacional de Literatura en 1967 y en convertirse en miembro de la Real Academia Española. Hoy estamos aquí no solo recuperando sus figuras, sus textos y sus voces. Hoy estamos aquí reivindicando un pedazo de nuestra historia que no puede ni debe ser olvidado. Muchas gracias.